Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 408. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Palm Springs, una película de bucle temporal. Y espero que no se note demasiado, pero esto es algo que ya pasó en los 500 podcasts que grabé. Ya pasó algunas veces. Pero en este caso, bueno, tiene una gracia extra. Esta es la segunda vez que estamos grabando este podcast.
Es el podcast de la marmota.
Claro, es lo mismo que sucede en una película de bucle temporal.
Claro, ayer a esta hora estábamos haciendo lo mismo.
Claro, la verdad es algo muy curioso que tardé en caer, que nada, tenía esta relación con la película. Que bueno, como decía, es de bucle temporal, que es algo que suena que debería servir para describir tres películas, una de ellas, El Día de la Marmota, que recién mencionó Dani, pero hoy por hoy hay... Ya hay demasiado sobre bucles temporales.
Hay mucho, es como un subgénero aparte ya para este momento.
Sí, es como yo hace un rato pensaba, tenés la ciencia ficción, las películas con viajes en el tiempo, o como bien lo puso un oyente en nuestro servidor de Discord, Time Shenanigans, y es como que bucles temporales está, es un subgénero,
claro. ¿Viste?
Está como todavía un escalón más abajo, es un cajón más específico, un cajón adentro de un cajón adentro de un cajón, ponele.
Es que bien o mal es una sensación que está viendo en este... O sea, en este momento específicamente,
bueno, claro.
Pero en los últimos 30, 40 años de la gente que se siente atrapada,
claro,
en un ciclo que es todos los días iguales, que ayer es igual a hoy, que y que mañana va a seguir siendo igual y que no hay salida y que no hay salida y que no
claro.
Hay salida.
Sí, para traerlo al plano real y terrenal siempre tenía que ver con una metáfora de una vida rutinaria, de un trabajo parecido todos los días, qué sé yo. Ahora, justamente en este momento, es todavía más similar a la realidad por la situación cuarentenil en la que estamos, así que es como muy apropiado todo.
Sí, hay un montón de niveles extra, porque en realidad, sí... El hecho de que esta película aparezca en Hulu, servicio al que nosotros no tenemos acceso, así que de nuevo no queremos decirles cómo hicimos para ver esta película.
No.
El hecho de que esta película aparezca durante esta cuarentena extendida, durante esta pandemia, no tiene nada que... O sea, la película, los artistas detrás de la película en ningún momento se les ocurrió que iba a estar esa lectura. Es como algo que excede a la obra, pero que verla, verla en este... Estos tiempos, es muy difícil que no se te pase por la cabeza. Así nosotros estamos encerrados en esta sensación de vivir una y otra vez el mismo día. Pero como dice Dani, es una interpretación maravillosa esa. Tal vez las historias de bucles temporales se ven más seguido hoy en día porque, sí, la vida se volvió más rutinaria.
Es uno de los temas, o sea, una de las cuestiones que tiene la ciencia ficción y todo el cine, la televisión, el arte en general, es que representa, en realidad es una siempre trata de ser una metáfora de lo que la gente está viviendo en este momento.
Exacto.
Claro. Pero bueno, los artistas no se imaginaron que iba a ser una metáfora tan literal por ahí.
Claro.
Sí, cuando el subtexto se vuelve texto es preocupante.
Claro.
Bueno, no nos vayamos por las ramas, pero hablando de la ciencia ficción, sucede eso que hay algunas historias que antes parecían distópicas.
Y ahora lo llamamos viernes.
Claro, algo por el estilo.
Sí.
Pero bueno, hablemos más específicamente de Palm Springs. Una muy linda película que probablemente termine entre lo mejor del año. Y
sí.
Yo estoy en la duda de si, o sea, va a ser más porque es una muy buena película. O porque no va a haber mucho para elegir.
Sí, no va a haber mucha competencia. Pero no, o sea, creo que califica como buena película como para estar en un top 10 del año. Pero este año va a estar en el top 3.
Claro, capaz. Esa es la cuestión.
Veo un o sea, sería muy gracioso, pero si por falta de competencia se ganase el Oscar.
¿Te imaginas?
Claro.
O que esté nominada, no lo había pensado eso. Pero
y sí, bueno, en realidad no sé cómo va a ser el tema porque viste que los Oscars y la... plataformas de streaming y todo eso, pero bueno, porque esta película no llegó a tener ninguna, o sea, por la situación en la que estamos, se estrenó en Sundance, pero no tuvo, no estuvo en salas en ningún momento, como sí había pasado en otras películas de Netflix, que por eso es que calificaban para ser elegibles para el Oscar, así que no sé cómo van a manejar el tema de los Oscars este año.
Sí, pero si tienen que dar el Oscar a las cinco películas que van a salir, corremos el riesgo de que
no es la idea, digamos,
Venom 2 gane el Oscar.
Sí. Esto, estamos corriendo riesgos de irnos muy de tema, pero creo que ya se habló de que en estos Oscars, las plataformas de streaming, como excepción...
Sí.
Las películas de las plataformas de streaming van a poder participar sin haber pasado por un cine.
Claro.
Eso por un lado.
Y bueno,
además,
entonces,
lo atrasaron de febrero a abril.
Un guión original te puede meter acá tranquilamente una nominación.
Tranquilamente. Pero bueno, en relación a lo que estabas diciendo vos, que es una película que pasó por Sundance, sí, no me acuerdo cuándo, en enero, febrero, sucedió esto. Ya desde ese momento se estaba hablando muy bien de esta peli. Aparentemente hubo una de esas conocidas peleas por los derechos de distribución, y la subasta esta la termina ganando Hulu, por lo que no sé si hubiese pasado por cines, o bueno, capaz sí, viste, cuando lo pasan en tres cines,
claro,
en Los Ángeles, en Nueva York, para...
Había pasado el año pasado con The Irishman, tipo, había tenido como un estreno limitado en algunas salas, y entonces, bueno, sí, calificaba y todo eso.
Y antes había sucedido con Roma.
Exacto.
Podría haber sucedido algo así. Pero bueno, algo interesante que se estuvo contando es que en Sundance rompieron el récord, es la película por la cual más se pagó, por 69 centavos.
Sí.
O sea...
Me encanta ese número súper random, 69.
Sí. Habían quedado con que se iba a vender a determinado precio y a los involucrados se les ocurrió subamos los 69 centavos para romper el récord. Y bueno, después fueron muy pillos, porque después eso se estuvo mencionando como noticia en todos lados. Así que ganaron publicidad gratis con esa idea. Lo gracioso es que en esta película está metido The Lonely Island, el grupo cómico del cual es parte Andy Samberg, el protagonista, el actor protagonista. Y a mí me gusta pensar que el chiste de 69 es como muy chiste tipo The Lonely Island, ¿viste?
Sí.
Que te hace reír ese número en particular.
Sí, es probable que hayan tenido algo que ver con eso.
Porque la realidad es que esta película fue una creación de dos amigos que estudiaron cine juntos y que tenían esta idea dándoles vuelta por la cabeza desde hace mucho tiempo. Aparentemente, una vez que la tenían escrita de alguna forma, les llegó a través de representantes y managers a los del The Lonely Island y les interesó la película. Lo cual es curioso. Esta película técnicamente es una película de The Lonely Island, la productora de The Lonely Island. Y sin embargo, no es lo que suelen hacer. Es una película que tiene, por momentos, humor característico. Pero es otra cosa, ¿no?
Claro.
Es como que se están saliendo de lo que hacen.
Sí, no son las típicas parodias que suelen hacer siempre.
Claro. Lo cual me parece que... O sea, a mí me gusta mucho The Lonely Island, pero bueno, esto me parece que es un poco más interesante. ¿Qué sé
sí,
yo?
Obviamente. Sí, los dos realizadores que decías que son amigos, que son el director, que se llama Max Barbacow, y el guionista Andy Ciara, para ambos este es el primer trabajo importante, digamos, que tienen. Y está basado en, como dijiste, en una historia bastante personal del director, que por 2015 tuvo como una racha, una seguidilla de bodas que le hicieron como plantearse así un poco la situación en la que estaba, y ahí se le ocurrió la idea de la película.
Yo no sé si esto es una anécdota apócrifa, pero entre algunas de las cosas que nos estuvimos pasando para leer sobre esta película, creo entender que una de esas bodas eran justamente de su amigo el guionista. Andy.
Ah, puede ser.
Lo cual es muy curioso. Aparentemente él estuvo en un par de bodas a las que fue solo en un momento en el que estaba en una relación tóxica de esas en las que uno de vez en cuando está y no se da cuenta. Y nada, de ahí nace esta historia que aparentemente en algún momento ni siquiera era de bucle temporal. Parece, por lo que se lee en estos artículos, que nació como algo más experimental, de alguien que se iba al desierto, viste, a descubrirse. Y después de a poco se fue yendo a la comedia, por un lado, y a la ciencia ficción, y específicamente historia estilo El Día de la Marmota.
Es que hay ciertas historias que es mejor no saber por dónde empezaron, porque hay veces que lees y te das cuenta que no tenían nada que ver, pero nada. Es el cast 24, la serie televisiva.
Ajá.
Tenían que ser las 24 horas antes de que el protagonista se case. y de ser una comedia romántica y se convirtió en una serie policial
súper intensa
y de espionaje.
Sí, está lleno de historias así.
O sea, es como que decir qué estaba pensando cuando la inventaron.
A veces igual esas historias son interesantes, pero sí puede ser el efecto enterarte de cómo se hacen las salchichas, ¿viste? Que después no te van a gustar más. Así que sí, en este caso, qué sé yo, me interesa un poco. Y bueno, además saber esto, tipo sacar del costado Andy Samberg, de quien vamos a hablar ahora en un rato, y de Lonely Island, saber que es algo tan personal, capaz es parte de su encanto, ¿no? Que es una película que se siente como bastante, como decís vos, Dani, que me encanta, bien hechita, con nivel, pero tiene ese espíritu independiente, ¿viste? De unos tipos que están recién empezando.
Sí, re, eso se nota siempre en este tipo de historias. Y lo que tiene para mí de especial esta película es que, a pesar de que sale ahora en este contexto, y no me refiero al contexto de pandemia, sino al contexto de que en los últimos tipo 3 años salieron, no sé, un montón de películas con loops temporales, y esta película ya estaba en producción y era medio un miedo que tenían de decir tipo, che, no quedaremos re repetidos, como que justo salió The Edge of Tomorrow, Happy Death Day, Russian Doll, la serie de Netflix, como con un montón que utilizaban este concepto. Pero me parece que Palm Springs es muy especial por cómo le da como una vueltita de tuerca, y es muy inteligente porque el guión sabe, o sea, es consciente de que todo el mundo ya conoce lo que es un loop temporal y seguramente ya vio algo con un loop temporal. Entonces utiliza eso a su favor y le da como algo súper fresco.
Bueno, ahí diste, digamos, el puntapié inicial como para que hablemos de la película.
Sí.
Que una de las cosas más interesantes que tiene, que a mí me hicieron entrar, digamos, ya disfrutarla desde los 5 minutos de empezada, yo creo que hay 2 maneras de llegar, ¿no? Una que sepas que es tipo El Día de la Marmota, que en este podcast vamos a asumir que todos la vieron, porque inevitablemente vamos a spoilearla un poco. Y otra es sin saber nada, que bueno, hoy en día, con el mundo hiperconectado en el que vivimos, es muy difícil.
Claro. Pero en realidad, te digo, o sea, si vos igual sabés que es una película con loop temporales, por defecto pensás que va a ser como todas las otras películas de loop temporales. Entonces, como cuando empieza a pasar la película y lo ves tipo Andy Samberg que se levanta, le chupa todo un huevo, se va a un casamiento vestido de camisa hawaiana y de traje de baño, y decís, ¿pero qué? Qué raro esto, hasta que después entendés de que el tipo ya estaba en el loop hace mil años.
Sí, eso es a lo que estaba yendo, es lo más genial,
claro,
de todo.
Uno espera como la fórmula que ya conoce del loop y en realidad te sorprende.
Sí, o sea, hay tantas, además de películas en series, en este momento estaba tratando de acordarme y creo que hay al menos 3 series que vi en los últimos 2 años que tienen el capítulo Día de la Marmota, en sí. Star Trek Discovery, en Legends of Tomorrow y en The Magicians.
Sí, y antes de eso hay un montón.
Y siempre empiezan con ese momento en el cual tenés como 10 minutos del personaje que está haciendo todo, tropezándose con alguien que dice algo fuera de lugar, y todos esos datos que vos ya al momento que los ves estás marcando,
claro,
esto va a ser
esto
algo
lo que se va a repetir, sí,
a trabar todo, claro. Y además de todo, si no sabes que ese capítulo tiene un loop temporal, apenas los empezás a ver ya te das
se
cuenta
nota.
Que vas a tener uno,
sí, se claro. Nota un montón. Yo, para ponerlo en término que podríamos empezar a usar a la hora de hablar de estas películas, lo que tiene de maravilloso Palm Springs es que no tenemos día 1.
Claro.
¿Viste? No tenemos el día 1. Y bueno, nada, darme cuenta de eso a través de los primeros 5 o 10 minutos me pareció excelente, porque tuve como una especie de, ¿viste?, proceso en el que me fui dando cuenta, ah, eso que le dice a este tipo de que hoy, mañana, es todo lo mismo para mí, es una cosa muy poco sutil de que este tipo ya
exacto.
Vive como si todo
claro,
el mundo.
Cuando yo
iguales,
escuché esa línea de diálogo dije, ay, como re obvio, o sea, todavía no pasó lo que tiene que pasar, porque yo en mi cabeza él todavía no estaba en el loop, y está diciendo eso, como re on the nose, digamos, y no, era porque estaba en el loop.
Claro, o sea, se suceden varios momentos así que vos decís, qué raro, pero igual sospechás que hay algo más, y cuando te das cuenta es como genial.
Yo lo relacioné con las películas de Spider-Man de Tom Holland que no nos mostraron cuando le picó la araña y estuve muy agradecida porque ya sabíamos y lo vimos 40 veces y es como parecido. Tipo, ya sé cómo reacciona un personaje cuando se entera que está en un loop.
Claro.
Yeah. Yo lamentablemente tuve la mala suerte que cuando traté de ver, esta película, buen comentario, ¿de qué habla? De una chica que queda atrapada en un loop temporal y conoce un tipo que ya está atrapado desde hace tiempo en ese.
Sí, bueno, es una de esas películas que,
claro,
que en una oración te arruinan tipo la primera media hora.
No, ¿quién escribe esa sinopsis, boludo? ¿Qué persona del mal?
Sí, pero igual, por eso te digo, llegar a una de estas películas sin saber nada es cada vez más difícil y creo que cómo empieza subsana un poco eso, si bien lo que leíste vos era demasiado específico.
Era demasiado.
Sí, lo mismo, o sea, ni me imaginaba que iba a salir tan bien, ni me imaginaba que iba a valer la pena hablar en el podcast. Yo estaba, claro. O sea, cuando escuché de la película dije, bueno, le voy a dar una prueba y después la vi antes de lo que pensaba para grabar, porque si no la tenía en la lista.
Me extraña, Daniel, porque esta es la clase de cosas de las que hablamos acá.
Pero... O sea, no me esperé que fuese una película buena. Claro, o no estaba al tanto del éxito que tuvo.
Sí, es la primera película, o sea, de The Lonely Island, de la que hablamos técnicamente es de The Lonely Island, aunque como habíamos dicho, es muy diferente a Never Stopping, no me acuerdo
Never
cómo
Stopping.
Se
Never Stop, Never Stopping.
Que es divertida, pero sí, no es una película de la que podríamos hablar más de 5 minutos, creo, no sé.
Claro.
Bueno, un detalle que habíamos leído por ahí es que esta película se plantea como una especie de secuela no existente del Día de la Marmota. Justamente es como que conocemos al protagonista en el día 10.000. Es como si, no sé, la chica del Día de la Marmota, que recordemos es un personaje muy pobre en comparación, por ejemplo, a la coprotagonista
sí.
En esta... Es como si ella al día 10.000 se metiese en el loop y Bill Murray le empezase a contar si ya me suicidé, ya pasé por esto, esto y esto, que son todas cosas que vimos sucediendo en el Día de la Marmota. Por eso digo, es como casi...
Claro.
No sé, se disfruta el doble si lo ves como una especie de continuación de las ideas del
Total,
Día de la Marmota.
Y por las dudas, o sea, el personaje de ella, que es la que entra en el loop y vemos su día uno, digamos, en el loop, sirve un poco para... Un poco para los ojos del público, aunque suena repetitivo, pero utilizan eso para la comedia, porque mientras él le está explicando esto, sí, mira, si te vas a dormir, te despertás, donde te levantaste, te suicidás y esto, lo otro, y lo utilizan con una secuencia de montaje súper divertida, que lo vuelve a usar a su favor, digamos, la fórmula esta.
Uh-huh. Sí, es muy gracioso como incluso en esa primera conversación que tienen, después de que ella se da cuenta de lo que está sucediendo, Andy Samberg, muy chill, como está en esta película, le dice, esto es una de esas situaciones estilo bucle temporal. ¿Cómo? ¿Qué situaciones? ¿Esas situaciones? ¿No escuchaste alguna vez? Porque claro. Todo el mundo, ¿viste? O sea, es muy consciente de eso, de que todo quien esté viendo la película ya vio sí. Algo. Si no viste el Día de la Marmota.
O sea, no utiliza ningún lenguaje de cultura pop de ejemplo, pero casi que le dice.
Esto es algo que en la facultad se estudia y yo reconozco que es bastante que no lo... Pero no es la posmodernidad que ya conoce las reglas
claro.
Y ya directamente juega con cambiarlas y modificarlas y todo el resto en vez que reinstalarlas cada vez de la nada.
Sí, es cierto, va por ese lado. Si bien en este caso asume, como habíamos dicho al comienzo, asume que sabes las reglas de algo muy específico, ¿viste? No quería que pasemos igual del primer acto sin hablar del momento más... uno de los momentos que más me hizo reír, que es el momento de la flecha.
Sí.
Que está por, viste, acostarse con... Se están sacando la ropa para acostarse, tener sexo ahí con... ¿Cómo es que se llamaba ella?
Sara.
Y de repente le pegan un flechazo en el hombro y es alguien que lo está cazando... con
sí, todo
maquillaje,
vestido tipo
digamos,
ninja,
de,
sí, no sé.
De camuflaje, o sea... En ese momento no entendés nada. Ahí es cuando te sacan, ¿viste? Vos crees que, ok, ya está dentro del bucle. Pero eso sí es algo que no tiene explicación. ¿Qué onda?
Claro, y por qué él está... O sea, está sorprendido porque tiene una flecha en la espalda, pero no está tan sorprendido. Y de hecho dice, tipo, claro. Creí que te había olido, hijo de puta. Tipo,
sí, sí,
como,
sí.
¿Qué? ¿Qué está pasando?
Y además, bueno, uno puede asumir, bueno, es otro tipo que está como encerrado con... con él en el bucle, pero ¿por qué recién a la noche lo alcanza?
Sí, bueno, es la idea de que haya un tercer personaje, que, o sea, que no es protagonista, pero que está ahí dando vueltas, y encima interpretado por J.K. Simmons, que también está en el loop, es otra idea genial y original también.
Sí, sí, es uno de esos ingredientes que hace que la película sea así de especial. Actorazo, J.K. Simmons.
Sí.
Está en cuatro escenas, pero digamos se las roba las cuatro.
Total, ya está en ese nivel de actor, viste, que te aparece en boludeces dos minutos y te alegra un poco la vida. O sea, ya me pasó este año un par de veces con él.
Me parece interesantísimo cuando vamos completando los huecos. ¿Por qué llegó a la noche? Porque vive en otro lado. De hecho, cuando vemos la noche, la primera noche en la que él decide llevarlo a la cueva.
Sí, cómo se conocen.
Que... Claro, es como que es un primo lejano que cae a la boda de noche, tiene sí, todo el sentido.
De los momentos más divertidos eso, cuando tipo...
Sí, sí, está espectacular.
I parted with Roy.
Sí. Y sí, cómo están en la bañadera, cómo baila. Bueno, sí, uno de los momentos
polo
más...
de color en la cara. Tipo,
uno
tremendo.
De los momentos más divertidos es imaginarse qué habrá pensado Roy cuando le dice, viste, sí, ese tiene cocaína pero no me quiso convidar. Y Niles va y se la saca directamente.
Se la saca el tipo. Que encima es el tipo con, o sea, el con el que metía los cuernos la novia. Es el
¿era
mismo.
¿El novio? No. Ah, es el que... Sí, entiendo.
Claro, con el que él le descubre a Misty, creo que era la novia. Sí, aparte cierra porque el personaje de Roy, bueno, nos explica que claro que es primero un primo lejano y segundo que vive lejos del lugar de la boda, así que no siempre viene porque le da paja o tipo cuando tiene ganas de torturarlo, claro, lo va a buscar y cuando no, no.
Claro, bueno, ¿sabes qué? Yo una de las primeras cosas que pensé es, ¿será un tipo que está en el bucle y cree que matándolo a él va a salir o algo así? Y después nos enteramos de que no, de que es que está enojado.
No, 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 es como su diversión de
claro, loco. O sea, de hecho yo me imagino que cuando se toma el trabajo de hacer ese viaje... Es cuando tiene ganas de torturarlo, como dijiste vos, o se levanta enojado, ¿viste? Como que está claro, más frustrado con la situación.
Cuando tuvo un mal día, sí.
Claro. Otra cosa divertida es que como que se da a entender de que hace distintos planes. El último que vemos es que directamente se robó un patrullero y se disfrazó de policía.
Claro, o sea, le pone mucha bola al tema de la tortura. Hay un par de veces que lo quemó, lo mandó al hospital, le ahogó con una toalla en la cara.
Sí, horrible. Bueno, esa es una de las secuencias de montaje. Hay varias, pero esa es una de las secuencias de montaje más divertidas. Cuando vemos las distintas maneras a través de las cuales lo asesinó, básicamente. Y bueno, eso nos conecta de nuevo con el conocer el bucle de Sara. Que, nada, enseguida Niles le dice, bueno, nada, si te morís te despertás de nuevo.
Y si te vas a dormir también te despertás.
Claro, si te vas a dormir te despertás de nuevo en el mismo lugar. Otra cosa que también me pareció interesante es que se despiertan a la misma hora, ¿viste? En el mismo momento, lo cual me parece muy ingenioso cómo eso significa que nunca va a poder encontrar a Sara cuando ella no quiere ser encontrada. Cuando
claro, o sea, nunca se puede escapar e ir a agarrarla durmiendo antes de que se despierta.
Claro, porque ella se da a entender de que se despierta más temprano. Eso me gustó mucho, claro. Me pareció como algo muy inteligente para, nada, para que se dé la situación tal como se da en la última parte de la película.
Exacto. Bueno, y algo, otra cosa muy interesante es que al estar ella en su día 1 y que al estar él en su día 10.000, no sabemos qué número, están afrontando la situación de una manera muy diferente, que también lo hace súper interesante. O sea, Niles está recontra resignado, le chupa un huevo, o sea, tan resignado que hasta va a la boda todos los días porque tipo porque no sabe más qué hacer, tipo anda por ahí cerca, si no se va al bar de ahí cerquita. Y él está asumido de que va a vivir así todo el resto de su vida y hasta le da miedo salir. Y le da miedo el mañana porque ya se sabe ese día de memoria. Y Sara no, o sea, y en parte también después nos enteramos que mucho que ver tiene la situación en la que se despierta ese día, que es como una tortura constante.
Sí, va a decir eso si no se lo sacabas vos, que ella se despierta sí, con su culpa todas las mañanas, claro, mientras que él está ahí solo, tranquilo, que...
Sí, claro. De última él lo que tiene que hacer es soportar ese momento con la novia que ya...
Sí, que ya refue.
Claro, cuando empezó el bucle parecía que ya estaba yendo, Y imagínate, bueno, 10.000 días después, como decías vos, Vicky. Pero sí, la que le toca a Sara es terrible, porque si bien dice que, bueno, se mandó un montón de cagadas, probablemente esa sea una de las peores cosas que hizo en su vida y tiene que recordarlas.
Claro.
A ella, en sus ojos, tal vez parece más un castigo divino, ¿viste?
Sí, sí, total.
Y está bueno que también nos enteramos como a mitad de la película de eso.
Que era lo que estaba sucediendo, sí.
Sí, o sea, como que te van dando pistas de que algo raro hay, pero no específicamente qué. Y cuando te das cuenta de lo que es como muy tremendo.
Es muy tremendo. Bueno, de hecho, de nuevo, hay como una especie de línea de tiempo de cómo suceden las cosas, porque el día que nos enteramos, la mañana con ella que nos enteramos, es porque, en vez de levantarse enseguida, está contenta por la noche que tuvo con Niles, sí, y se queda un rato más en la cama, hasta que el otro sale de la ducha y lo vemos.
Sí, pero antes ya teníamos las pistas de que el padre le dice, tipo, me fui a tu habitación y no estabas, ¿a qué hora te levantaste? Y después cuando ella tiene esta revelación de también otra influencia de la cultura popular, en todas las películas siempre la solución para salir del loop es hacer un acto bondadoso o
así selfless. Se resolvía todo en el Día de la Marmota.
Exacto. Entonces ella dice, ah, listo, ya sé cómo solucionar esto, y cree que contándole a la hermana la verdad lo va a hacer. Y ahí no escuchamos lo que le dice, pero medio que hay otra pistita ahí.
Sí, sí, sí.
Y es muy gracioso cuando eso no funciona.
Claro. Sí, sí. Claramente no es una cosa de karma ni nada por el estilo como piensa ella en ese momento. Algo que está interesante en relación a Niles es lo que decías vos recién, que es alguien que está resignado. Vos dijiste algo que me pareció curioso, que él está resignado a que así va a vivir el resto de sus días. El problema es que no envejeces tampoco. Entonces no es que hay el resto de tus días. Es la eternidad.
Es la eternidad, sí. La inmortalidad.
Claro, es ser inmortal, pero con esa... Bueno, es la seguridad de ser inmortal, de conocer en dónde te despertás. Por eso después le cuesta dejarlo.
Sí.
Pero también la monotonía, el tedio y la falta de nada más.
Y también un poco, o sea, esto de que cualquier cosa se puede convertir en tu zona de confort, digamos, y lo comprobamos también volviendo a relacionarlo con la pandemia y la cuarentena, de que un ser humano se puede acostumbrar a cualquier cosa, y bueno, a veces es verdad.
Sí, es cierto. Y un detalle que se pasó de algo que dijiste vos, me hacía reír mucho la idea de que el tipo una y otra vez seguía yendo a esa boda, tipo,
claro,
¿por qué?
Encima es una boda que ni siquiera, o sea, porque capaz lo típico en un guión sería, bueno, de que esté en el loop el día de tu boda.
Claro.
Pero esta es la boda de alguien que no tiene nada que ver con él, o sea, es de la amiga, de la novia, de una novia que le chupa un huevo. Uh-huh. No conoce a nadie, a ningún invitado. Y es muy gracioso cuando se lo dice a ella en su primer día, tipo, bueno, y a la noche tenemos la boda. Y ella, tipo, ¿por qué voy a ir a la boda?
¿Por qué iría a la boda? Sí, es genial.
Y no sé, hay comida y bebida, le dice él, tipo.
Sí, además,
muy gracioso.
En relación a eso de que nadie lo conoce, se ve que le frustra en un nivel. Viste,
claro,
que hay varias partes en donde le tiene que decir a estos personajes que él se conoce, conoce muy, muy bien. Les tiene que decir una y otra vez quién es.
Claro.
Es muy
cuando a veces no puede evitar meterse en las conversaciones de Sara y dice, no, porque ella en realidad está queriendo tal cosa. Y yo, tipo, ¿vos quién sos? El novio de Misty, tipo.
Sí, sí, por ejemplo, cuando aparece se hace margaritas mientras están discutiendo ahí en la cocina. Nadie sabe quién es. Es genial, la verdad. Bueno, pero me hace pensar en que no lo conocemos tampoco mucho, ¿no? No sabemos mucho de él. Es como una gran incógnita. Cosa que lo hace mucho más interesante, como que yo siento que es un elemento estratégico de este guión, que terminamos sabiendo mucho más de ella,
claro,
que para mí son los dos coprotagonistas, pero bueno, como a él lo conocemos un poco antes, digamos, a él lo tomamos como... Al principio pensamos, en realidad, hasta que ella entra en el bucle, pensamos que va a ser la historia de este reventado, esté en un bucle temporal o no... Uh-huh. Que va a conocer a esta chica y, bueno, va a aprender de nuevo.
Claro, a valorar
las cosas.
Sí, sí, sí.
Termina siendo mucho más interesante el personaje de ella.
Sí, porque aparte, o sea, conocemos a ella, bueno, por un par de diálogos, sabemos un poco de su pasado, de cómo es su estilo de vida. Y la familia de toda esa boda que conocemos es la familia de ella. O sea, que de él no tenemos ni idea. Y es muy interesante esto de cuando ella le pregunta qué hacía antes de estar ahí, de que fuera su trabajo o algo, y él ni siquiera se acuerda, o sea, es tremendo.
Sí, uno asume que no tendrá familia tampoco, porque evidentemente nunca hizo un gran esfuerzo para aprovechar ese día para volver una y otra vez a visitarla. Viste, yo estoy pensando en padres, qué sé claro. yo.
Bueno, ya hablamos de mucho de Andy Samberg, pero el personaje de Sarah es igual de importante. Y la chica esta, que es Christine Milioti, su nombre, que ya la vimos en varios lugares, tipo en Black Mirror, en Modern Love.
Es la madre de How I Met Your Mother. Para mí siempre que la vea va a ser eso.
Pero... Sí, hay mucha gente que le tiene cariño por esa serie. Es el personaje del que se habló durante no sé cuántos años.
Siete temporadas. Yo me acuerdo que vi la serie, la vi en 2 meses más o menos. Uh-huh. Y las primeras 7 temporadas, todos los indicios. Y me acuerdo el impacto que fue verle la cara, claro, la primera vez que aparece. Es... O sea, es realmente una cosa que
sí.
choca muy fuerte. No sabía claro. cómo...
A mí me gusta, la verdad, esta actriz.
Sí, está muy bien, y tiene mucha química con él. Y qué importante que es para que funcione una comedia romántica, ¿eh? Porque hay veces que no funciona. El otro día vi una con Rachel McAdams y Will Ferrell de Netflix. Dios, pero por favor. Y siento que, o sea, la película igual no es muy buena, pero entre ellos era como que no funciona. Claro. Así que acá funciona y está muy bien.
Además es de esas cosas medio alquímicas, ¿viste? Porque ¿qué claro. es la química, justamente?
No sé.
La química entre dos personas.
No sé.
La química entre dos personas. La química lo podemos discutir. Claro. La química claro. entre dos actores es más...
Sí, se le podría llamar la alquimia entre dos actores y tal vez sería más... daría más la idea. Porque sí, es algo que no se puede explicar, pero funciona. Y en este caso... recontra funciona en esta secuencia de montaje en donde se empiezan a conocer y hacen una especie de flash mob solamente para las personas del bar y un montón de cosas. Sí. La verdad que es re lindo.
Es buenísimo. También el detalle de que cada vez que se despiertan como con una sonrisa cada vez más amplia porque como uh-huh. se están gustando y tienen más ánimos de levantarse ese día porque saben que está el otro.
Sí, la verdad que eso es muy lindo y me recuerda lo que me llamó la atención leyendo esos artículos que decíamos. Algo que nunca había pensado es en cómo es filmar una película de bucles temporales. Uh-huh. Obviamente, todas las mañanas se filmaron una tras de la otra, tal vez a través de varios días. Y dicen que eso era muy difícil, o sea, era muy difícil de tipo tener en claro, bueno, ok, esta sonrisa es la sonrisa de...
Del día 3.
Claro, es la sonrisa número 5, digamos, de después de estarte conociendo con este muchacho.
Sí, después para el montaje también es tipo bastante virtuoso todo eso.
Bueno, los casamientos, también se tiene que filmar una y otra vez en distintas variantes. Ahí encima hay un montón de actores participando, cuando en los amaneceres no...
Hay una cosa que para mí es muy importante y que no se toma en consideración y que todo el mundo dice que la ciencia ficción es un género que tiene normalmente actores menores, cosas menos interesantes. O sea, se necesitan buenos actores para poder hacer todas estas cosas que no pasan en películas y en historias más serias. El mismo actor que tiene que hacer de... alguien que viajó en el tiempo, por eso está repitiendo. Te quiero ver un Robert De Niro, que te lo dicen, gran actor, sí. si lo sabe hacer eso. O si puede hacerte que fue poseído por un alienígena y claro. tiene que cambiar de personalidad de una escena a la otra.
Sí, la verdad es... que sí. Esas son esas cosas que a los que nos encantan estas historias, nada, viste, sabemos apreciarlas, porque debe ser un recontra trabajo.
Otra cosa que, bueno, ya medio que dijimos, pero no le hicimos mucho foco, es esto de que no, para salir de este loop no era tipo un sermón, ni una lección, ni nada que tenían que aprender. Se salía del loop y entraron al loop por una cuestión tipo física, digamos. Sí, y es gracioso cuando científica. Ella dice, yo voy a salir de este loop y se pone tipo a estudiar física y a mirar videos en YouTube y a tener clases por Zoom. Es muy divertido.
Sí, está bueno eso, que no hay ninguna pavada moral. Que bueno, igual esto suena a que no nos gusta el final del Día de la Marmota. Nada más alejado de la realidad. De hecho, de esta película justamente hablamos con Dani hace algunos años le dedicamos un podcast. Seguro que lo dije en su momento, pero a mí me encantan estas películas noventosas que parecen una especie de fábula moderna con moraleja y qué sé yo. Pero también me gusta mucho esto más postmoderno en donde esas cosas no funcionan, no son reales.
Sí, que no significa que la película no tenga mensaje o no tenga algo para decir.
No.
Pero lo dice de otra manera, digamos.
Sí, sí, dice, tiene otras cosas para decir sobre lo que es pasar esta vida que puede llegar a ser para muchos repetitiva, tediosa, en la que muchos días se terminan pareciendo, el valor de pasarla acompañado en lugar de solo. Uh-huh. Me parece que va más por ahí lo que dice, pero está bueno, sí, que no sea la moralejita, sino algo que no sé, se dice de manera más natural, cuando, como claro, decís vos, el problema se soluciona con la ciencia.
¡Science!
¡Science, bitch!
Bueno, Vicky, vos te fuiste a las clases de física cuántica,
sí,
que suceden más llegando al final, pero había algunas cosas que suceden antes que quería que conversemos.
Uh-huh.
Me gusta mucho cómo hay mucha secuencia de montaje, pero también hay ciertas escenas a las que se le da mucho aire. El ritmo para mí en esta película es casi perfecto. Es de esas cosas que son difíciles, muy difíciles de lograr, y cuando están tan bien no te das cuenta. Es como tenés que realmente pararte y señalarlo. Cómo fluye esta peli, que dicho sea de paso, es de unos ajustados 90 minutos.
Sí.
Contando los títulos finales.
Eso, la verdad que siempre está bueno. Pero bueno, ahora estoy pensando, por ejemplo, en la escena en donde están acampando en el desierto. Esa escena se le da un aire que se siente que debe durar, no sé, una porción grande de estos 90 minutos. En donde, bueno, los conocemos más, ellos se conocen más a fondo y por ende nosotros también. Y bueno, explíquenme los dinosaurios. ¿Qué carajo representan los dinosaurios?
Hermoso. No sé, en un momento pensé que como que estaban, porque justo se dice que como que en ese momento, no sé si hongos o qué era lo que habían consumido, y pareciera que es eso, pero en realidad capaz es otra cosa. O sea, yo lo relacioné como cuando ves una estrella fugaz con alguien, como compartir un momento mágico, entre comillas, con alguien, es como más lindo. Y qué más lindo que ver dinosaurios en el desierto. Y si suena John Williams, mejor.
Claro, bueno, en una de estas entrevistas a las que estoy haciendo referencia, leímos que, no me acuerdo cuál de los dos, si director o guionista, decidieron dedicarse al cine por Jurassic Park. Entonces decían, esta es nuestra oportunidad, si nunca más hacemos otra película, es la oportunidad de que haya un dinosaurio en nuestra película. Pero sí, hay algo más. Evidentemente representan otra cosa. Me gusta mucho esa idea de que es como ver una estrella fugaz con alguien. O sea, la cosa más loca que va en contra de la idea de que están alucinando es que lo están viendo los dos.
Claro.
O sea, las alucinaciones no son compartidas de esa forma.
Sí.
Yo viéndola tuve una especie de idea de que es como un efecto colateral de esta falla temporal que hace que haya cosas más del pasado y de todo el resto. Y
sí,
por el otro lado me pareció que era simplemente algo de esas cosas que o sea, que verdaderamente decir, no tiene explicación, como no es una cuestión kármica.
Claro.
Es algo científico que no lo vas a entender.
Es tipo, sí, magia del cine. Y me encanta que la explicación tipo del plano a nivel guión sea que tipo tenían ganas de meter dinosaurio como sea y le buscaron la vuelta. O sea,
sí, me parece que termina siendo algo te explica, o sea, si bien hay una especie de se le da un peso a la ciencia, el hecho de ver dinosaurios y que no haya ninguna explicación también te está diciendo cómo tiene que ser vista la película.
Hay claro, en los libros de Terry Pratchett de Mundo Disco, hay una cosa que cuando es algo de ciencia, pero no te lo sabe explicar nadie, alguien dice, es cuántico. Y ya está. Claro. La explicación es cuántica.
Sí.
Y ya está. No es necesario decir más porque es más ciencia de la que nosotros podemos entender y basta.
Y bueno, hablando de cosas que no tienen una explicación fácil, podríamos ya ir al final.
Sí, que tiene un final abierto o a libre interpretación, si se quiere, no queda muy claro qué es lo que pasa realmente.
Claro, es como que no vemos el momento en el que, después de la explosión, ¿no? Los vemos de nuevo en esta casa, Para mí, con lo que dicen del perro, evidentemente salieron del bucle, supongo.
Claro, pero... sí, claramente, o sea, llega la familia y está el chiste de, che, me parece que llegan el 10 de noviembre. Pero a mí en ese momento me quedó la duda si ahora están en un loop pero del 10 de noviembre y no en el 9. Claro. O sea, como que avanzaron, pero no.
Sí, eso se me pasó por la cabeza, pero supongo que si están hablando de ir a buscar al perro, claro. no entra.
Pero capaz es el día 1 del nuevo loop y todavía no lo sabe.
Bueno, esa es buena. A mí lo que me llama la atención, que de nuevo está en la línea esa de por qué seguía yendo a la boda una y otra vez, es que si están libres del loop, ¿qué hacen ahí?
Claro, ¿por qué siguen en Palm Springs tanto?
¿Por qué siguen en Palm Springs? Yo interpreto que es parte de lo que nos quiere decir la película, que es que, bueno, nada, no tienen ningún apuro porque se tienen el uno al otro. Y bueno, están aprovechando que saben que en esa casa...
A mí me pareció que fuese esa la intención y nada más, porque si no se pondría complicado, prácticamente se tienen que hacer explotar al momento correcto todos los días para poder avanzar al día sucesivo.
Claro, sí. Imagínate tener que... A las 7 de la tarde tenemos que ir a la cueva a explotar para que sea mañana, ¿no?
Claro, ya nos cansamos del 11 de noviembre, así que claro. Consigamos explosivos.
Bueno, no me acuerdo a quién de los creadores le leí decir que en realidad, o sea, para ellos la película termina en el momento de la explosión, que se están dando un beso y apretan el detonador, y a partir de ahí, corte a negro, fin de la película. Y lo que queda después, bueno, tómalo como quieras, pero lo importante es que ellos dieron como ese paso de fe, ese salto de fe juntos, y es como lo lindo y el lindo cierre. Y después, bueno, pensá lo que quieras. Lo dejo a tu criterio.
Yo tal vez estoy poniéndome viejo, pero creo que necesita un final. O sea, no...
Sí, hubiera sido un final muy abierto si terminaba ahí. Entiendo eso, pero es interesante la reflexión, ¿no?
Sí.
Recordemos igual que lo último que vemos antes de los créditos, no así lo último que vemos de la película, son de nuevo los dinosaurios.
Sí.
Que también a mí me parece que es una cosa de tipo, y pensá lo que quieras, están los dinosaurios también ahí dando vueltas por el desierto.
Es cuántico.
Siguen ahí.
Claro,
sí.
Es cuántico como...
Sí, sí, sí. Sí, yo no sé si siguen en el loop, pero bueno, lo importante es que están juntos. Ahí se recurre.
Claro, me parece que un poco la idea es esa.
Sí.
Bueno, aún estando de acuerdo en que el punto de la película pasa por otro lado, quería cerrar intentando volvernos locos, interpretando o tratando de encontrarle sentido a lo que yo creo que es el único error en la lógica de lo que cuenta esta película, que es lo que sucede después de los créditos, en realidad en el medio de los créditos, sería una secuencia, una escena mid-credits.
Sí.
Que bueno, aparece Roy, que aparentemente recibió en la iteración anterior del 9 de noviembre un mensaje de Sara, opinando sobre, bueno, esta teoría de la explosión, asumimos que le habrá hablado de eso, confrontando a un Niles que no lo reconoce. Eso es un poco raro, porque antes Sara había dicho que el experimento que había hecho con la cabra había hecho que en el nuevo 9 de noviembre la cabra no aparezca.
Claro.
Cosa que es interesante, porque si la cabra después de la explosión apareció en 10 de noviembre, este nuevo 9 de noviembre, si estuviese la cabra, ¿qué cabra sería?
Claro, para mí, o sea, lo que pasa en la explosión es como que se abre otra línea temporal, digamos, y en la línea temporal en la que todavía Roy está atrapado en el loop, Niles y Sara ya no están, pero están en la boda porque el 9 de noviembre para ellos sí sucedió, pero los nuevos Niles y Sara están tipo en otra línea temporal diferente. Los que conocen a Roy avanzaron y los que quedan ahí son unos que nunca estuvieron en el loop.
Son los que estaban antes de que empiece. No, no necesita ser exactamente otra línea temporal cuántos ser el mismo, los que no quedaron atrapados.
Es como el 9 de noviembre. Es como si Roy se transportase al 9 de noviembre original, pero también es algo un poco extraño. Y para mí ese conflicto con lo de la cabra, que cuando están entrando a la cueva, igual Niles le pregunta, ¿era verdad lo de la cabra? Y ella le dice algo así como, no importa, ya aceptaste.
Sí.
Como que por ahí, no sé, ahí se cubren un poco.
Claro. No, lo que tal vez ella interpretó como que la cabra no está más, es que en realidad la cabra debe haberla reconocido o haber reaccionado a su
también
presencia cada vez.
Salvo
después
de explotar.
Eso también tiene sentido.
Eso habría sido, en realidad tal vez fue una cosa mal dicha y yo lo habría tomado ese como resultado.
Sí, lo otro que me vuelve loco es, evidentemente sí estamos hablando de multiverso porque ahora el 10 de noviembre al que pasaron como si de niveles se tratase Niles y Sara, la gente se va a acordar, o sea, toda la gente, digamos, de la boda se va a acordar del discurso que dio Sara, que dicho sea de paso, me gusta mucho cómo la película empieza con un discurso y termina con un discurso, pero, viste, cambia los personajes.
No está dicho que sea ese el día que continúan.
Y yo supongo que sí, porque es el último.
Y claro, pero ella, ese día explotaron. Claro, es el último, y viste que ella le dice, mirá, hoy comportémonos bien, porque mañana explotamos, y o sea que lo que pase hoy es claro. Lo que va a quedar como real.
Sí, de última, lo que puede llegar a pasar es que están en el 10 de noviembre.
Del primer día y no del último.
Del primer día. El tema es que los primeros días de Niles y de ella son distintos. Bueno, estos rompecabezas...
Claro. Time travel, bueno, no sé. Head, sí, heart.
Igual, claro, son cosas que nadie puede comprobar porque esto no existe, así que no sabemos cómo en realidad funciona. Cuando avanzás del loop, ¿cuál es el día anterior? ¿El último día o el primer día?
Bueno, lo interesante es que tampoco lo tenemos... O sea, dentro de la película no está la información necesaria para saberlo. Claro. Igual yo quería sacar un poco esto, primero para divertirnos intentando entenderlo, pero segundo para decir que justamente no es importante. Esto no estamos viendo la... qué sé yo, algo que está sucediendo realmente. Esto es algo que se escribió, se filmó con actores, como habíamos dicho, es ficción. Es una historia que nos están queriendo contar personas que cuentan historias. Y yo creo que... O sea, a mí me interesa más eso, más por qué nos cuentan estas cosas, cómo deciden contárnoslas, más que tratar de analizarlo como si fuese algo que está sucediendo realmente y tiene que responder una lógica a prueba de balas. Yo creo que esta escena está puesta para que este personaje que se ganó nuestro corazón en esa hermosa escena en donde Niles lo visita, le dan una salida. Él va a poder, con esa información, ese mensaje que le mandó Sara, va a poder salir del bucle temporal así como los otros dos salieron. Como que no queda abandonado a su suerte y va a poder ver envejecer a sus hijos. Yo creo que va por ese lado, es una cosa más... No tiene
sí,
por
obviamente,
qué...
obviamente, pero bueno, vos lo planteaste como para que tratemos de explicar, así que le hicimos...
No, ya sé.
Sí, yo cuando empezaron los títulos le dije, ¿y Roy?
Claro,
Roy. Lo recagaron, sí.
Encima la última vez que Roy vio a Sara, tipo, ella la atropelló y lo partí por la mitad. Mínimo, mandale un WhatsApp y avisale, che, que hay una salida.
Sí, es cierto, no lo había pensado, pero cierra también por ese lado, que no haya sido Niles el que le mandó el mensaje, sino Sara, entonces es como una especie de reconciliación.
Claro.
Bueno, sí, va por ese lado, o sea, a mí me gustan, igual, me voy a desdecir un poco, me gustan los dos costados, me gusta tratar de entender la locura temporal, y por otro lado también entenderlo como una historia, no como...
Es qué peso le das, o sea, últimamente estoy escuchando a mucha gente hablar de... plot holes y de finales que necesitan explicación y que... O sea, si te gustó la historia, no cierra del todo. ¿Qué importa?
Sí.
O sea,
sí,
Doc Brown llegó al pasado y construyó un tren con máquina del tiempo con la tecnología del Far West en relativamente pocos años. Sí. ¿Qué te importa? Sirve para que los tipos sigan viajando en el tiempo.
Sí, y para tener ese hermoso final.
Es esa la cosa.
Spoilers de Volver al Futuro parte 3.
Nah, si no lo vieron, creo que pueden...
Están invirtiendo mal su tiempo escuchándonos en lugar de hacerlo. Bueno, nada, como habíamos dicho, una muy, muy linda película que yo disfruté un montón. Sucede en el medio del desierto, pero está repleta de color.
Hermoso. Hay como una toma que la quiero poner como de mi... portada de Twitter, que es tipo Andy Samberg en la flotante de Pisa en la pileta con esos colores muy lindos.
Sí, la verdad que tiene unos colores hermosos, y si bien nos recuerda la realidad monótona que estamos viviendo,
nos dice que podemos también hacer cosas especiales durante esta realidad monótona.
Exacto. Y qué sé yo, recorrer esta realidad monótona es mejor acompañado, como por ejemplo con ustedes, muchachos.
Gracias, yo iba a buscar otro mensaje positivo, que es que hay una fuga de esta realidad monótona.
Bueno, también, qué sé yo, quédense con el que más les guste. Recuerden que si les gusta escucharnos intentar entender bucles temporales, como estamos haciendo seguido, ¿no? Últimamente, porque, bueno, no eran bucles temporales exactamente. En realidad, sí. Hace 2 semanas con Vicky hablamos de Dark, del final de Dark. Bueno, lo que quiero decir es, recuerden que pueden dejar una contribución en nuestro Patreon, patreon.com/QMC, en donde van a acceder a un montón de contenido exclusivo y a nuestro chat, nuestro servidor de Discord, en donde hacemos un montón de actividades. Dato curioso, hace varios años cuando grabamos el podcast del Día de la Marmota, aprovechamos para grabar un podcast exclusivo para patrones sobre Edge of Tomorrow, otra de estas películas de bucles temporales recientes que está espectacular, me encanta. Y nada, está el podcast dando vueltas por ahí si quieren más bucles temporales.
Sí. Y bueno, no se olviden también de seguirnos en nuestras redes, en Twitter e Instagram, @QMC, y a mí en Twitter e Instagram, @VickyAir.
Sin más que decir, esto fue QMC después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Chau. Hola, esto es QMC después de escuchar, programa número 408. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Palm Springs, una película de bucle temporal. Y espero que no se note demasiado, pero esto es algo que ya pasó en los 500 podcasts que grabé. Ya pasó algunas veces, pero en este caso, bueno, tiene una gracia extra. Esta es la segunda vez que estamos grabando este podcast.
Es el podcast de la marmota.
Claro, es lo mismo que sucede en una película de bucle temporal.
Claro, ayer a esta hora estábamos haciendo lo mismo.